Del Evangelio según San Lucas, capítulo 2, versículo 33. Su padre y su madre estaban admirados de lo que se decía de él. Simeón les bendijo y dijo a María, su madre: «Este está puesto para caída y elevación de muchos en Israel, y para ser señal de contradicción. Y a ti misma una espada te atravesará el alma, a fin de que queden al descubierto las intenciones de muchos corazones». Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús.
Queridas hermanas, hemos visto la figura de José y de otros personajes del Nuevo Testamento, la infancia de Jesús, pero no hemos hablado mucho de María, de la madre. Y hoy vamos a hablar un poquito de ella. Simeón, después de acogerlos, recibirlos, de darse cuenta por el Espíritu Santo que ese niño que llevaba la pareja al templo era la salvación de Israel, nos cuenta Lucas que les bendijo y les habló de parte del Señor diciendo que este, el niño, está puesto por Dios para ser contradicción. En la contradicción es donde se descubre los corazones. En cierta ocasión había un señor que era churrero en Maranata, un señor gordo, ya murió hace muchos años, y así como un poco bruto. Decía: yo me levanto todos los días muy temprano, los domingos sobre todo, que es cuando más churros se compran. Me levanto y preparo la masa para los churros y la bendigo. Y así hago comulgar a todos los ateos al día siguiente. Pues este señor contaba que una vez estaba en un pueblo, en la plaza de un pueblo de Madrid que se llama Chinchón, y que vinieron unas niñas pidiendo con una hucha para los discapacitados. Y era un grupo de señores. Y él contaba, dice, había allí uno comunista de mala cáscara, y empezó a decir, porque no sé por qué piden estas niñas, estos discapacitados son una rémora para el progreso, para la sociedad. Y bueno, se despachó como quiso. Y entonces Paco, el churrero, dice: yo, cuando vi aquello, lleno del Espíritu Santo, me acerqué a él y le dije: ¿sabe usted para qué existen los discapacitados? Para que se vea el mal corazón que tiene usted. Lleno de Espíritu Santo. Con eso ya entendéis perfectamente lo que nos dice la Biblia de Jesucristo. Está puesto para que se vea lo que hay en cada uno de los corazones. Todo el tema está en a favor o en contra de Jesús. Siempre será así. Esta figura, ya en tiempos de su vida en este mundo, en Israel, pues fue un signo de contradicción. Pero es que lo es a lo largo de los siglos, y sigue siendo. Jesucristo es una figura imposible para la mente humana, para la razón humana, y mucho menos Jesucristo crucificado. Eso ya excede toda irracionalidad. Nos dice San Pablo: los griegos buscan sabiduría, los judíos señales, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. ¡Escándalo! Para unos, y tontería para los otros, y necedad para los otros. Entonces, pues, El cristianismo camina por esos derroteros y es signo de contradicción. El que no vea nada más que lo que ve humanamente, un corazón humano, unos ojos humanos, pues Jesucristo le escandaliza. Y no aceptará a Jesucristo, aunque tampoco uno puede librarse de Jesucristo, siempre por el medio. Jesucristo es el signo de contradicción que atraviesa la historia entera de la humanidad y seguirá atravesando hasta el final. Es lo que ha puesto Dios ahí como signo de salvación, que dice Simeón. Y, bueno, pues el que está a favor de Jesucristo, pues está a favor. El que está en contra. Lo que pasa es que para estar a favor de Jesucristo no vale solo, digamos, la tradición o la cultura, que son cosas buenas, pero que con eso no haríamos mucho, porque tendríamos el peligro de caer en aquel grupo que dice Jesús: no os conozco, porque sí, me habéis honrado con los labios, me habéis honrado con la cultura, me habéis honrado con la tradición, pero vuestro corazón estaba muy lejos. Vuestro corazón estaba en otras cosas completamente distintas. Señor, pero no hemos estado contigo, si hemos ido todos los domingos a misa, pero si hemos celebrado contigo, si hemos... No os conozco. Por eso, para conocer a Jesucristo necesitamos, como Simeón, el Espíritu Santo, que nos diga lo mismo que le dijo a Simeón, este niño, que nos diga también a nosotros Jesús, Jesucristo. Pero sobre todo la humanidad de Jesucristo. Porque el tema de la humanidad de Jesucristo es importante. Es la humanidad de Jesucristo la que es contradicción. Dios, pues Dios, todo el mundo tiene su Dios. Los japoneses tienen su Dios, los chinos tienen su Dios. Los incas del Perú tenían su Dios. Todo el mundo tiene a Dios. Son dioses distintos, pero bueno, pero... Alá es el Dios de los mahometanos. Dios no es un signo de contradicción, porque Dios es un producto de la razón humana también. Podemos llegar a Él simplemente así. Pero Jesucristo sí. El hombre Jesús que pasó por este mundo... Ese hombre que dijo palabras que nadie dijo, que habló como nadie, que hizo obras que nadie ha hecho y que murió en una cruz y que resucitó, porque el que murió fue el hombre Jesús y el que resucitó fue el hombre Jesús. Dios no murió y Dios no resucitó. Solo por apropiación se puede decir eso. Porque lo que se puede decir del hombre se puede decir de Dios, pero realmente nos salvó, como dice Pablo, en su cuerpo de carne. Y Dios no puede morir, por eso dice el Concilio de Calcedonia que el que diga que Dios puede morir o puede sufrir, anatema sit. ¿Por qué? Pues porque sencillamente Dios no puede. No podemos desdibujar la figura del hombre Jesús, que es el que verdaderamente escandaliza por las pretensiones del hombre Jesús, no suyas, sino pues de la fe, de hacer de este hombre pues nuestra salvación. Un hombre que murió y un hombre que resucitó, y que sí, estaba unido en la persona a la Trinidad, pero que eso no se ve, eso no se veía. Pero el Espíritu Santo te lo revela. Y entonces ahí es donde está tu adhesión. ¿Qué le pasó a Tomás? A Tomás dice, bueno, si yo no veo las llagas, pues yo no creo. Yo no creo que haya resucitado. Y al final se presenta a Jesús, dice, toca, mete tu dedo por los agujeros y tu mano por el costado. Y no seas incrédulo, sino creyente, fiel. Y entonces Tomás, ¿qué dijo? Pues la oración más bonita de todo el Nuevo Testamento, Señor mío y Dios mío. Una oración preciosa en que ya Tomás se arrodilló y se le declaró la divinidad de ese hombre, la divinidad de Jesucristo. Señor mío, Rabuní, Señor, y a la Magdalena igual, y a los de todos les pasó lo mismo. La Magdalena, vergüenza tenía que darle. Tanto amor, tanta amistad, tanto eso, y le confunde con un hortelano. Vamos, si soy yo, le digo, pero tía, vamos, por Dios. Tanto cariño que dices que me tienes y me confundes con el hortelano. La hubiera dado el libelo de repudio. Pero no, porque no podía conocerlo. Ni la Magdalena, por mucho que lo hubiera querido en carne, podía conocerlo, porque es otra dimensión, es otra onda. Y eso ya es revelación del Espíritu Santo. Y cuando ella, por la voz, pero no creáis que por la voz, porque le sonara la voz a lo que sonaba antes, no. Hubiera confundido la voz con de un cuervo. No, la voz no hubiera, lo mismo que no reconoció a la persona, ¿cómo va a reconocer la voz? La voz tampoco la reconoció. En la voz le entró el Espíritu Santo. Y ahí es donde ella, pues igual que Tomás, se arrodilló. Bueno, se tiró al suelo, le abrazó los pies y dijo Rabuní. No dijo Rabí, Rabuní. Es decir, Señor mío y Dios mío. Ya entró en la dimensión también la Magdalena de eso. Pero humanamente ninguno entra en la dimensión del conocimiento de Jesucristo. Entonces necesitamos ese Espíritu Santo para arrodillarnos. Y nosotros lo tenemos, porque fíjate qué fácil nos es a nosotros, ¿verdad?, decir Señor mío y Dios mío. Y una vez dando catequesis a un moro en la parroquia de Peñalver, pues resulta que este hombre tenía 24 años, quería casarse con una española y quería convertirse entonces. Y yo le daba catequesis allí, y un día estábamos en el despacho hablando de estas cosas, en el despacho del párroco. Y entonces me dice el chico, dice, mire usted, yo estoy dispuesto a creer que Jesucristo era el hombre más grande del mundo. Y un profeta de Dios, incluso mayor que Mahoma. Dice, lo que no estoy dispuesto a creer, y ponía una cara feísima, es que fuera Dios. Lo rechazaba. Y yo desde la otra parte de la mesa, él estaba como ahí, yo como aquí, yo sin decir nada estaba pensando para mis adentros, ¿qué necesidad tienes de bautismo? ¿Qué necesidad tienes de Espíritu Santo que se nos da en el bautismo? Para poder entender este misterio sin demasiadas complicaciones. Cualquier niño cristiano, cualquiera de vosotras, yo mismo, podemos decir con facilidad, Señor mío y Dios mío. A este moro se le atragantaba. O sea, para conocer a Jesucristo y decir Señor mío y Dios mío, necesitamos al Espíritu Santo. Ese es el signo de contradicción. El signo de contradicción es el juego entre el hombre y Dios, que los hombres necesitamos para... Porque no hay fe que no venga del Espíritu Santo. O sea, si no viene del Espíritu Santo, no es fe lo que tenemos, es cultura. O es investigación, o es ciencia, pero no es. A Jesucristo solo se le conoce en la fe. Y la fe proviene del Espíritu Santo, es un don del Espíritu Santo. La fe no te la enseñaron tus padres. La fe no viene de tu cultura. Si solo tienes la fe que te enseñaron tus padres, no tienes fe. La tendrían ellos. Pero tus padres no son capaces de transmitirte a ti la fe, son capaces nada más de transmitirte el depósito de la fe, las doctrinas de la fe. Pero la fe es otra cosa. La fe es una acción interior del Espíritu Santo que te abre los ojos como a la Magdalena y como a Tomás, y tú desde ti mismo y con una experiencia personal dices, Señor mío y Dios mío, pero experiencia personal, yo creo. O como dice San Pablo con otras frases, se apareció el resucitado a las mujeres, después a los apóstoles, después a no sé quién, después a más de 500 hermanos, muchos de ellos todavía viven, y después se me apareció a mí. Y el que no pueda decir de nosotros, también se me ha aparecido a mí, yo le he experimentado, Jesucristo ha cambiado mi vida. Que no pueda decir esto, pues no tiene clara su dimensión de fe. No la tiene clara, personal, personalizada. Si tú puedes dar testimonio de tu fe, si le puedes contar a otro tu fe, entonces sí que tienes fe. Pero si a otro solo le puedes contar, mira, es que nos levantamos por la mañana, rezamos, vamos a misa y todo eso. Bueno, pero tú crees. Pero tú crees. Las mayores críticas que he oído yo, ya os conté lo de una chica del obispo allí de Yecla, pero muchas veces las mayores críticas que he oído yo de sermones, pero sobre todo ya cuando son obispos y gente de más, esto que, porque los curitas muchas veces los pobres, pero he oído predicar a obispos y gente cerca de mí dirán, pero este hombre cree. Es que no se sabe si cree. De su fe no nos hablan nunca. Nos hablan de lo que hay que hacer, de la moral, de cómo hay que comportarse. Nos hablan de la iglesia, nos hablan de mil cosas. Pero cree o no cree. O está haciendo propaganda también de su empresa. ¿Creemos o no creemos? Y la fe verdaderamente es lo que convierte. La fe es la que nos lleva a adherirnos a Jesucristo. Pero bien, decía que iba a hablar de la Virgen, y si me dejo, pues no hablo. Entonces yo quería hablar un poco de la Virgen. Dice aquí Simeón, y una espada atravesará tu corazón. Decíamos de la fe, ¿os acordáis de San José? ¿Cómo tuvo San José que vivir la fe y la Virgen? Pues, pero fe oscura. Vosotros diréis, bueno, pero la Virgen, si es que la Virgen tenía muchos argumentos. Yo sobre todo pienso en el momento de la pasión, cuando el pueblo entero, con las autoridades y sobre todo las autoridades religiosas, desecharon a Jesucristo. Imaginad que yo soy un predicador famoso y que ando por el mundo predicando y predicando y predicando, y al final me rechaza el Papa, me rechaza la Iglesia, me rechaza mis parroquianos y me rechaza todo el mundo. Y dicen, este es un hereje, a este hay que quemarle, a este hay que... ¿Imagináis lo que podía pensar mi madre? Mi madre había creído en mí, mi madre había creído que lo que yo decía era una cosa buena. Mi madre diría, pero si este hombre, si mi hijo siempre ha seguido al Evangelio, si mi hijo es bueno, ¿cómo es posible que lo desechen? No vale mucho el ejemplo, pero bueno. Cuando Jesucristo, su pueblo entero de 2000 años, con el Papa, que era Caifás, y todo, le desecharon, le desautorizaron toda su predicación y le dijeron a Poncio Pilato, crucifícalo. ¿Cómo iba la Virgen a pensar que su hijo tenía razón? 2000 años de judaísmo y va a tener razón su hijo, cuando todos los grandes le desechan, cuando todo el pueblo, cuando todos están en contra, ¿cómo su hijo va a tener razón? ¿Veis ahí la fe de la Virgen? Ahora vosotras diréis, sí, pero es que la Virgen tenía una baza, tenía un as en la manga que los demás no sabían. La Virgen sabía que había sido concebido virginalmente, que no había sido concebido por José, y eso no lo sabía la gente. Por eso ella tenía una baza. Sí, sí. No sé si habéis visto la película de Mel Gibson. Cuando estaban gritándole todo el mundo, crucifícale, crucifícale. ¿Os dais cuenta de aquel enanito de cara que era el demonio? ¿Cómo pasaba? Es un movimiento precioso, no sé cómo lo hicieron. Es un movimiento de traslación que pasaba por unas gentes y por otras, pero a la vez es un movimiento que indicaba que iba por dentro de la gente. El demonio estaba inspirando los corazones de todas aquellas gentes, estaba inspirando el crucifícale, crucifícale, porque el demonio era más listo que todos los Anases y Caifases. Crucifícale. ¿Y vosotros creéis que ese demonio dejó libre a María? ¿Que a María no le dijo nada? Yo no me lo creo. ¿Y que ese demonio llevó a plenitud la oscuridad y la obra de fe de María? ¿Y qué le diría? El demonio le diría: María, ¿no te das cuenta del fracaso de tu hijo y tuyo? ¿No te das cuenta? Y María pensaría: sí, pero nació virginalmente mi hijo. Y diría el demonio: tonta, ¿tú no te has dado cuenta que fui yo? Tú crees que fue Dios, pero fui yo el que hice nacer virginalmente a tu hijo dentro de ti. Pero no Dios. Te has creído como una lela durante toda tu vida. ¿No lo ves? ¿No lo ves que está gritando todo el pueblo? ¿Vosotros no imagináis esto? ¿No tenéis nunca tentación del demonio vosotras? ¿Nunca os ha dicho el demonio cosas semejantes? Pues eso lo ha dicho a todos los santos. No sé cómo no se lo va a decir a la Virgen también. Y la Virgen cerraría los ojos y diría: ay, Dios mío, Señor, sosténme la fe. Porque claro, lo que tenía la Virgen solo era eso. Sí, el demonio pudo hacerlo. Y también el demonio pudo estar dentro de Jesucristo y hacer las obras grandes que hizo Jesucristo, todos los milagros. Y entonces encontrarse en aquel momento último con que todo había sido un fracaso. Absolutamente todo era un fracaso. Y la vida de Jesucristo, todo un fracaso. La fe de los padres, yo no sé, iba a llamar a Jesucristo y a la Virgen padres de nuestra fe, son más que padres, pero los modelos, los paradigmas, la fe de ellos tuvo que ser probada como nosotros no nos imaginamos, y tuvo que ser desde una oscuridad. ¿Y por qué Jesucristo sudaba gotas de sangre? ¿De qué creéis que eran las gotas de María cuando todo esto? Y no es ningún desdoro de la Virgen, sino todo lo contrario, es exaltar su realidad. Hay gente, hay santos que han dicho que la que más necesitaba la resurrección de todos era María. La que más. Porque era la que más hundida estaba de todos. Y diréis: claro, como era su madre, que no, hombre. Tiene que haber la madre aquí. Esto es muchísimo más profundo que una madre y un hijo. No, la Virgen resucitaba, necesitaba la resurrección de Jesucristo como confirmación de su fe, y algo más todavía, necesitaba el Espíritu Santo para entender, porque hasta el día de Pentecostés tampoco entendió. Necesitaba entender, porque necesitaba. Y diréis: pero no la asistió el Espíritu Santo. La asistió durante toda su vida, a ella y a Jesucristo, terriblemente el Espíritu Santo, pero no les quitó la fe. Les hizo vivir de tal forma que ellos tuvieran que vivir en fe, pues como a ti y como a mí, lo único que en un grado mucho más profundo. Yo hablar de estas cosas que os estoy hablando a mí me hace mucho bien, porque veo en María y en Jesús mi fe desbordada, mi fe apuntalada, mi fe fundamentada en la fe de María y de Jesús. en una fe que diréis, pero si es que Jesús tenía el Espíritu Santo, pues claro que lo tenía. Pero el Espíritu Santo hace noches oscuras. Y en algún momento dado Jesucristo tendría una conciencia de sí mismo tremenda, por obra del Espíritu Santo. Y se sentiría, pues, hijo de Dios y todo esto. Pero cuando se marchaba el Espíritu Santo, como se marcha en tu vida, las noches oscuras de las que nos habla San Juan. Es que San Juan de la Cruz va a tener noches oscuras y Jesucristo no. Y la Virgen no. No. Fueron muy profundos todos estos temas. Y entonces para mí, esta humanidad de Jesucristo y esta humanidad de María vividas en la fe, ¿quién va a redimir nuestra fe? ¿Quién nos va a dar constancia de la fe? ¿Quién nos va a dar fuerza de la fe? Pues Jesucristo. Ahora, en esta época en que vivimos, hay muchas apariciones de María. A mí tampoco me extraña de que haya muchas apariciones de la Virgen, sencillamente porque vivimos en una época que es muy racionalista. Todo tiene que ser pensado, tiene que ser discutido, todo tiene que ser. Esta mañana me decía un padre de aquí, dice, bueno, tú hablas de la infancia de Jesús, pero es que todos esos textos son muy discutidos. ¿Pero discutidos por quién? Pues por los exégetas, por los paleontólogos y por toda esta gente que estudia ese día. Pero si a mí esa gente me importa un bledo. Digo, yo sé que esto es palabra de Dios. ¿Es palabra de Dios sí o no? Dice él, sí, palabra de Dios. Y pues vale. Si es palabra de Dios, ahí tenemos un mensaje de Dios. Y es lo que yo estoy predicando. A mí me importa un pepino los estudios de los demás. No es que no me importe. Pero digamos, en mí actúa la palabra de Dios. Yo a los exegetas les considero pues especialistas muy interesantes, pero no maestros. Como decía el padre Congar, acepto su sabiduría y sus aclaraciones, pero no su magisterio. Los exégetas, los estudiosos de la Biblia, no son maestros. Son especialistas. Porque la Biblia es palabra de Dios. Y en la palabra de Dios, el magisterio es el Papa y son los obispos, no los estudiosos. Y nosotros los dominicos tenemos la cabeza muchas veces que somos de un racionalismo y de una racionalidad. No, miren ustedes, no. Hoy día se aparece mucho la Virgen por esta racionalidad, porque, bueno, pues es mujer. Las mujeres son menos racionales que los hombres. Hay que reconocerlo. No que sean más tontas, pero menos racionales. Las mujeres, pues, son mujeres. Y una mujer tiene derecho cada semana a tener un ataque de histeria. Cosa que los hombres, pues no les da por ahí. Pero las mujeres, pues son muy histéricas y a veces pues les duele los oponcios todos a la vez y todos los humores se les descabalan. Se desconciertan y alguna vez con alguna de ellas tienes que decir, bueno, mira, ya mañana volvemos a hablar. Aún queriéndola mucho, tienes que decir, mañana volvemos a hablar, porque hoy estás imposible. Y entonces, pues son menos racionales, menos racionalistas, digamos, menos y eso que ahora... hay cada bicha también que parece trabajan por el feminismo y se están haciendo unas machorras que impresionantes. Y sí, y están desarrollando más sus cualidades intelectuales, muchas veces las cualidades masculinas del ser humano están desarrollando más que las femeninas, pero bueno, a mí no me toca hacer esa crítica. Bueno, lo que quiero deciros es que la Virgen se ha aparecido en la Saleta, la Virgen se ha aparecido, la Virgen de la, ¿cómo se llama?, de la Medalla Milagrosa, en la tradición de los vicentianos, de San Vicente de Paúl, preciosa tradición. La Virgen se ha aparecido en Lourdes, la Virgen se ha aparecido en Fátima, la Virgen se ha aparecido últimamente en muchos sitios, pero yo en el que más creo de todos es en un lugar de Bosnia que se llama Medjugorje. En Medjugorje. A mí me llevaron allí unas cuantas señoras empujándome. Durante 8 años me empujaban y yo no quería ir ahí porque los dominicos no somos muy amigos de estas cosas. Pero bueno, tanto me empujaron que fui. Y los 3 primeros días pues me lo pasé fatal porque yo veía que unos hábitos, unas cosas más raras, más extrañas. Digo, bueno, esto es el nido de integrismo más grande que hay en Europa. Esto no hay quien lo trague durante 2 días y medio. Pero al tercer día me vino mi... Me fui a escuchar a una de las videntes, a una tal Marilla. No dijo nada especial, nada más que contó aquello que durante muchos años les había dicho la Virgen, pero con una sencillez que yo decía, cualquier teólogo se ríe de esta chica, sí, sí. Yo para mí, yo quedé denunciado. Quedé denunciado con un ataque al corazón del espíritu, no al corazón de la carne, por si no me hubiera muerto, pero al corazón de mi espíritu sí, con un ataque, porque yo me daba cuenta como que el Señor me decía, ves, tú siempre has hablado, siempre has predicado, pues desde fuera. Incluso algunas veces has predicado desde tu alma, has predicado con el alma, con fuerza, con el alma. Pero tú nunca has predicado con el espíritu como esta señora, que ya tiene 40 y tantos años. Y yo me daba cuenta de que ahí hay una interioridad, de que en las palabras de esta señora había una interioridad que solo simplemente se podía explicar porque su catequista durante años había sido María, la Virgen. Una capacidad de hablar sin importarle un bledo que tú creyeras o no creyeras. Es decir, lo he dicho mal, una forma de hablar, de proclamar, sin tratar de convencer a nadie, nada más que de testimoniar, porque el convencimiento no le pertenecía a María, el convencimiento le pertenece a Jesucristo, a su espíritu. Nosotros que siempre estamos hablando para convencer, y claro, no convencemos a nadie. Pero yo me di cuenta de eso, digo, uy, Señor, qué cosa, qué finura hay aquí de algo que yo no conocía. 2 días más tarde, otro de los videntes, un tal Juan, habló, pero igual que ella, lo mismo que ella, de la misma forma. Y me lo confirmó, que ya lo tenía yo confirmado por el Espíritu Santo. Y entonces entré de lleno en el misterio de estas apariciones. Daos cuenta que son unas apariciones que no están aceptadas por el obispo. El obispo no las ha aceptado y dice que no se aparece la Virgen. Pero el tema es que desde hace montones de años, pues apareció cuando eran niños y sigue apareciéndose todos los días. Y a 6 videntes, que ahí están los 6. Tenían 10 años cuando se apareció por primera vez y ya tienen 40 y tantos y siguen los 6. Siguen ahí. Y el obispo dice que no. Pero miles y miles y miles y miles de personas y cada vez más y cada vez más recibiendo unas experiencias. El mejor de todos es el dominico cardenal Semborn, cardenal de Viena. Este hace unos discernimientos muy buenos sobre esto. Yo no sé si la Virgen se aparece o no se aparece, ni me importa mucho. Yo lo único que sé es que ese sitio es un lugar de gracia, porque muchísima gente de mi diócesis va allí y viene nueva, y convertida, y con otra sabiduría, con otra gracia, con otro don. Y yo, pues, ahí yo tenía un déficit, y el déficit que tenía era de devoción a la Virgen. A lo largo de mi vida, yo nunca discutí a la Virgen, nadie. Yo siempre he querido a la Virgen de mi pueblo. Mi pueblo se llama Tejerina y la Virgen de mi pueblo se llama Retejerina, que creen que viene del río Tejerina, porque es un río que pasa al lado, que siempre lleva bastante agua, y eso que nace en mi pueblo, pero como mi pueblo es mucha montaña, río Tejerina, pero lo llaman Retejerina. Yo siempre tuve mucha devoción a esa Virgen y a todas las Vírgenes, y a la de Covadonga, que es la más cercana a mi pueblo, que mi pueblo es de León, pero claro, yo estoy en un León que baja inmediatamente a Covadonga. Y entonces la Virgen grande de mi pueblo es la Virgen de Covadonga. Pero yo tenía déficit. Déficit de intimidad con la Virgen. Con Jesucristo y con mucho más. Pero con la Virgen tenía un déficit de intimidad. Grande. Y ahí me vino. ¿Cómo me vino ahí? Pues miren ustedes. Cuando oí hablar a estas personas y me llegó al corazón tan profundamente, yo tuve así como una especie de efusión del espíritu, como la que sucede en los carismáticos, que estás 3 o 4 días con un cuelgue, con un colocón, pero impresionante, como los drogatas. Pero así, yo fui con 23, fui con 23 personas y estábamos juntos en una, como en un hotelito, y nos ponía en los últimos días, porque todas las personas iban cayendo con ese cuelgue que os digo, con ese, pero unos antes que otros, y algunas se resistían y lo discutían, esto es mentira, esto no sé cuánto, al final todos, al final cayeron, caímos los 23. Y yo me acuerdo por la noche cuando íbamos a cenar, ya la última noche, las últimas noches, que no se acaban las lechugas y aquello, porque además allí se acaban la lechuga con la hoja entera, tenías que partirla. Y estábamos en la mesa así, puestos así de esta forma y cantando, porque ahí cantan canciones muy bonitas, pero algunas son antiguas. Y una de las que más nos llegó es una que vosotras sabéis también, esa de Kumbaya, Señor, Kumbaya. ¿Os suena? Kumbaya, Señor, Kumbaya. Kumbaya, Señor, Kumbaya, Señor, Kumbaya. Pero estábamos colocados del todo, con un toque de espíritu dentro, que yo me encantaría que vosotras estuvierais allí y la Virgen os colocara de esta forma. Porque y vais a coger como una interioridad, como un don, como un algo. Y yo venía tan contento diciendo, bueno, tan contento no, pero diciendo, jo, yo he tenido aquí una conversión a María, pero grandísima, pero vengo sin que la Virgen me diera el don del rosario, porque Medjugorje en este momento es el rosario. Ese es el foco del que lo llevan los franciscanos, cuántas veces me acordé. También había algún dominico por allí, pero vamos, lo llevan los franciscanos, es una parroquia de franciscanos. Digo, si esto tenía que ser de dominicos, pero bueno, lo que sea. Y es del rosario. Y yo vine sin rezar el rosario, pero bueno, ahora, pues, me empezó después, más tarde aquí, bueno, ahora rezo más rosarios que bueno. Estos días de ejercicio no he rezado ninguno, pero otros días cuando me pongo de paseo por ahí por las calles de Madrid con esto de la enfermedad, rezo más rosarios que no sé qué. Pero de Medjugorje, rosarios interiores. Allí hay una cosa que dicen, una frase muy curiosa, para hablar desde la dimensión del don, allí dicen orar desde el corazón. Es la frase que indica allí que tienes que estar un poco al tanto, porque si no lo entiendes bien, orar desde el corazón es orar desde el espíritu, orar desde la fuerza del Señor. Y entonces a mí me sucedió un caso muy bonito, y es que lo considero como un regalo de María, y es que yo me levantaba muy prontito, porque allí no tienen las dos horas de adelanto, y era en el mes de julio. O sea que desayunábamos a las 9 de la mañana, estilo de España, y a las 5 de la mañana había un sol terrible ya, porque eran las 7 de aquí. O sea que me daba tiempo levantarme, escribir durante 2 horas, porque yo escribí todo esto, por ahí lo tengo, no sé si lo habréis leído. Y después darme 1 hora de paseo, y después volver a las 9 para el desayuno. Figuraos, antes del desayuno lo que podía yo hacer. Y una de las mañanas paseando por allí, una mañana de sol preciosa, pues junto al sitio donde estábamos nosotros, al hotelito, pues había una cosa que llamaban cenáculo, que había unos 150 drogadictos recogidos allí. Y todos ellos tocados y convertidos, claro, por María, por la Virgen. Y yo paseando por una de aquellas carreteras vi venir a un chico alto, y cuando ya se acercó a mí, pues yo iba y él venía, pero por distinto lado de la carretera. Se volvió un poquito y me hizo... Yo no iba de cura ni de nada, yo era un cualquiera. Me hizo un poquito de signo con la cabeza y me dijo, buenos días. Simplemente esto, buenos días. Esos ojos de ese chico eran ojos de ultratumba. Era un drogadicto, destrozado el cuerpo. Un chico alto, con el rosario en la mano, rezando el rosario, unos ojos azules preciosos, porque allí hay, no son rubios los bosnios, son morenos con ojos azules, pero unos ojos azules preciosos, no todos, vamos, pero en fin, como raza, digamos. Y entonces durante el día no se me quitaron esos ojos. Ojos desvalidos, ojos de un chico destrozado, ojos de un chico, pues ya, de tumba, más que de otra cosa. Parecía un espectro, parecía que había venido de otro mundo. Y de repente, pues yo me fui dando a lo largo del día cuenta de una cosa que este hombre lo que necesitaba era una madre. Yo me acordaba de cuando era párroco en Peñalver, aquellas mujeres de mi parroquia que salían muchas noches, algunas con una valentía, a buscar a su hija que estaba en la droga en los antros de Madrid, y la otra igual y eso. Yo me acordaba de esas, y entonces me daba cuenta de que el Espíritu Santo, para querer a estos chicos destrozados por la vida, tenía que cogerse un instrumento maternal. La Virgen miraba a estos chicos, o el Espíritu Santo miraba a estos chicos a través de los ojos y del corazón de una mujer, que se llama María. Y entonces me di yo cuenta del don de la maternidad de María hacia los pobres, hacia los pequeños, hacia estos drogatillas, hacia todos los necesitados. Vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Lo vi tan claro, y vi tan claro que muchos pobres se adhieran a María y tengan devoción a María y le recen a María. Y dicen, pero es que Jesucristo es el que nos salvó, pero no discutas tonterías. Si los ojos de María que nos están mirando no son los de María, son los del Espíritu de Jesucristo resucitado. Es el Espíritu Santo que nos... ¿Tú te crees que María puede tener algún poder por sí misma? María es una mujer excelsa y con unas gracias absolutamente distintas y sublimes. Pero su poder le viene del Espíritu Santo. Su maternidad le viene del Espíritu Santo. Sus ojos miran por medio del Espíritu Santo. Y entonces se me hizo a mí con una claridad tan grande la necesidad que tienen todos los pobres de la tierra, de los ojos de María, de la Virgen María. Se me hizo una cosa tan clara que sencillamente salí yo de allí, digo, bueno, cuando yo salí de Medjugorje, cuando yo venía para España, y ahora, desde entonces ya, pues la predicación del querigma que tanto predicamos, Jesús vive y ha resucitado, sin la Virgen, te queda como frío. El querigma, que es la salvación gratuita de Jesucristo, hay que meterle a ese querigma fibras femeninas, fibras de misericordia, fibras maternales, fibras de acogida, fibras de regazo, fibras de niño, de pobreza. Los niños, y no solamente los niños físicos, sino los niños en la fe, en el espíritu, los que encuentran a Jesucristo en el portal de Belén, tienen allí a la Virgen María. Tienen a la Virgen María como abogada, como alguien que les está acogiendo, que les está mirando. Y entonces, pues, para mí esto significó una cosa tremenda. Le dice este Simeón, una espada atravesará tu alma. Si el hijo es bandera de contradicción, pues la madre es lo que es, porque es madre de su hijo. Pero es también, lo mismo que su hijo, Salvador, ella es salvadora, pero a lo mujer, a lo femenino, de otra forma, con unos ojos. Y entonces mi propia predicación ha cambiado. Mi propia predicación se ha dulcificado mucho desde entonces, porque en el anuncio querigmático que yo suelo hacer en la predicación, esta vez hemos hablado solo de la infancia y, claro, pues es distinto, pero bueno, también es querigma. Pues la beta de la misericordia, la beta del perdón, esas betas que son maternales, pues las enfatizo muchísimo más. El año pasado estuve dos veces en Perú. La primera vez estuve dando unos ejercicios espirituales a seminaristas del Seminario del Callao, 210 seminaristas, más otros 8 personas, 7 sacerdotes y un obispo. Y entonces aquellos chicos, pues eran unos chicos como muy... querían ser curas, pero no se encontraban dignos. Yo me encontré con me encontré con una cosa que a mí me llamó el arzobispo de Arequipa, que es un poco el rector de este seminario. Me llamó por un libro de los que yo he escrito que había leído, Cristo mi justicia. Y entonces me llamó por teléfono desde allí, pero dice, mire usted, padre, si usted pudiera venir, que yo quiero que le diga a usted, a mis seminaristas, lo que pone ese libro. Y este es un hombre neocatecumenal. Dice, pero yo quiero que este libro se lo predique usted a mis seminaristas. Y bueno, pues yo pude ir y fui. Pero cuando llegué allí y estuve con los sacerdotes y todo esto, que íbamos allí, y eso que iba, me acompañó el padre Jesús Higueras, que es un gran párroco de Madrid, párroco de la parroquia de Caná, en Pozuelo. Pues entonces siempre hay algún curita de estos que... Un curita joven me dice, oye, a ver cómo sales de esta, ¿eh? Porque el único que te quiere aquí es el arzobispo, pero los demás no te quiere nadie, ¿eh? Los rectores, porque era de varios seminarios, los rectores no te quieren ninguno, ¿eh? Porque dicen, pero un viejo que viene de España, desconocido, que nadie ha oído hablar de él, pero ¿cómo va a conectar con 200 y pico chavales de Perú entre 20 y 30 años? Pero este... Y al principio yo me quedé y digo, ¡jo! Pues menuda encerrona que me han hecho. y al final, pues bueno, digo, pues yo voy a lo mío. Y cuando empezamos la primera charla, yo les dije a estos chicos una cosa. Empecé fuerte con el querigma y empecé diciéndoles: no necesitáis ser buenos para que Dios os quiera. No necesitáis ser buenos para poder estar en el seminario. Pues esta frase, que parece que no es nada, esta frase fue boom, la bomba de los ejercicios. ¿Por qué? Porque estos chicos, la mayoría de ellos, que vienen de las montañas y de todo esto, vienen de un pasado y de una infancia muy truculenta y turbulenta. La mayoría de ellos han vivido en promiscuidad, han vivido pues sin moral de ninguna clase, porque esas pobrezas son terribles en todos los sentidos. Y aunque ahora ya querían ser sacerdotes, pero no se consideraban dignos. Como yo, con mi pecado, con lo que arrastro, yo puedo ser sacerdote de ninguna forma. Y que venga un viejo de España y les diga la primera frase: no necesitáis ser buenos para ser sacerdotes. Que yo no sabía lo que estaba diciendo, pero que les dio boom. Durante los 6 días de ejercicios yo recibí por lo menos a 100 de los estudiantes por esa frase y por ese querigma. Y el padre don Jesús, el que fue conmigo, a otros 100. Incluso el obispo que estaba allí, que era un obispo que a mí no me saludó hasta el tercer día. Por esto que os digo, que no tenía ninguna gana de que yo fuera. Pero el tercer día ya, porque tenía 42 seminaristas allí, el tercer día ya dice a Jesús y a mí, que estábamos juntos, dice: ustedes no son predicadores, ustedes son taumaturgos. Y nos quedamos diciendo: ¿hacemos milagros? Y desde entonces ya cambió todo. Desde entonces ya cambió todo. Pero, ¿qué había pasado allí? Pues había pasado que la palabra directa del querigma dio en las necesidades profundas de estos chicos. Y estos chicos venían contentísimos, porque venían, digamos, en la dimensión de que el querigma, ¿qué les ha dicho? El hecho de ser sacerdotes no es hecho, no es un hecho de dignidad humana. Ser sacerdotes es efecto de la gracia de Dios. Es la gracia de Dios la que os hace sacerdotes, no vuestra vida pasada. El pecado no puede eliminar la gracia. Id tranquilos adelante. Id tranquilos al sacerdocio. Estad con un corazón tranquilo y seguid adelante. No podéis imaginar la alegría que entró allí, la alegría que entró a esos sacerdotes, como a ellos, a esos chicos, pues como a ellos rejuvenecieron, y eso, era una cosa terrible. Pero yo, para mí, que tuvo mucho que ver en mi predicación, esto que os cuento de la Virgen, porque actué muy maternalmente. Y creo que tiene mucho que ver la Virgen con esto. Yo lo vi muy claro. Pues yo soy bastante vago para muchas cosas. Figuraos, el último día, ya por la noche, pues yo ya no podía recibir a más, porque estaba agotado. Y después de la cena y eso, intenté escaparme y meterme en mi habitación, mi bungalow, que era una cosa, era muy amplio todo aquello, y había callejitas por allí, interiores, era un centro de ejercicios, que aquí estaba un edificio, aquí otro edificio, aquí los distintos, no sé cómo se llamaban, para dormir. Y yo intenté entrarme, pero antes de entrar en mi habitación me cogió uno: padre, tiene un tiempito para mí. Ya muerto. 9, hasta que me pude ir a la habitación, 9 vinieron. 9. Y cuando ya muerto voy a la habitación, abro la puerta y la luz. Y de repente encima de la cama vi una cruz, pero sin Cristo, una cruz de palo, que llevaba allí los 6 días, pero yo no la había visto. Y la luz me la enfocó en directo. Y sentí por dentro que me decía el Señor, dice, ¿ves esa cruz sin palo? No, ¿ves esa cruz que yo no estoy ahí sin Cristo? Digo, sí. Dice, pues los Cristos son esos chicos con los que tú no quieres hablar. Así por las buenas. Digo, bueno, aquí sí que se lía. Y me acosté en la cama, me tapé con la manta la cabeza y le dije a Dios, bueno, mañana seguiremos hablando. Yo hoy voy a dormir porque ya no puedo más, porque ya no puedo asumir más. Pues bien, yo creo que para mí, tiene mucho que ver con la Virgen María. Tiene mucho que ver con lo que a mí se me había metido en Medjugorje de la Virgen María. Porque si no, yo, esa predicación así tan... Yo estaba... Los chicos cuando venían a mí y me miraban, se sentaban y me miraban con unos ojos, con una cosa, y yo les miraba y decía, pero qué guapos son. Me parecían guapísimos, con aquellos ojos. Qué guapos. Y a mí, pues no me suelen, si fueran chicas todavía. Pero los chicos nunca me han parecido así tan guapos. Pero eran guapos por dentro, era otra guapura, era otra cosa, si queréis, ¿no? Qué guapos, qué majos. ¿Y cómo me sale a mí eso de guapos y todo eso? Y acoger a 100 personas en 6 días con cariño y con ternura. Si yo cuando estaba de párroco y venían 6 mendigos, al séptimo ya le echaba con cajas destempladas. O sea, y entonces yo creo que María en esto, pues a mí me ha ayudado enormemente. Pues bien, esta es la María del niño, esta es la María del Evangelio, esta es la María de... Son esos Cristos con los cuales tú no quieres hablar. Esos chicos con los cuales tú no quieres hablar. Si lo ponemos en esto, si lo ponemos en el niño de Belén, pues esos chicos de Perú, pues eran el niño de Belén. El niño de Belén, que claro, pues yo estaba muerto y como que no quería hablar con ellos. No por nada, sino pues estaba muerto. Pero no confié suficientemente para que el Señor me diera la fuerza para hablar con ellos. Pues bien, hermanas, este es mi testimonio sobre la Virgen, que me ha ayudado y me está ayudando enormemente a profundizar y dulcificar muchísimo todo lo que hago y todo lo que digo.